espacio del Foro de los Recursos Humanos del año 2007, aunque todos los que lo estén también el próximo día 7 de enero, vamos a grabarlo y simultáneamente se podrá escuchar en esa fecha para descansar todo el equipo del Foro de los Recursos Humanos y arrancar ya todo el mes de septiembre con invitados de primera línea de calidad del Foro de los Recursos Humanos. Bueno, han sido muchos los invitados que han pasado por este espacio, han sido muchas las reflexiones de distintos ámbitos de los recursos humanos, de la formación, de la selección, hombres y mujeres de los recursos humanos de nuestro país, en directo, compartiendo una hora de radio, disfrutando con nosotros, reflexionando, hablando sobre inquietudes, manifestando el conocimiento y la gestión del conocimiento de sus áreas y de sus empresas, y fundamentalmente, lo que más nos ha gustado, lo hemos de reconocer durante todo este año 2007, unos directores de recursos humanos comunicando. Bueno, estas reflexiones, esta innovación que han aportado todos los directores de recursos humanos, en definitiva, está también siendo en el panorama de la comunicación, pues un apartado de innovación interesante, no solo en la radio, sino también a través de internet. Saben que pueden disfrutar todos estos contenidos, algunos nos pueden estar escuchando a través de internet en estos instantes, bueno, a través de www.fororecursoshumanos.com. Seguimos trabajando desde la innovación en comunicación en este espacio primero de la radio en España, primero el portal dedicado a todo lo que es los recursos humanos, la dirección y las personas y en definitiva la comunicación del sector. Pero bueno, seguimos estando en estas fechas en periodo de descanso y lo celebramos con todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing. ¿Y cómo lo queremos hacer? Bueno, en este programa último del año, insisto que lo pueden estar escuchando también el próximo 7 de enero, simultáneamente, para disfrutar de los mejores contenidos del 2007 en el 2008. Bueno, pues con todo el equipo del Foro de los Recursos Humanos, también en Navidad, en fin de año, en este 31 de diciembre, a las puertas de celebrar ese 2007 y de darle la bienvenida también al 2008, nosotros queremos coger lo mejor del Foro de los Recursos Humanos en el día de hoy. Y para eso hemos ido con nosotros hoy también a don Juan Rivilla, director de Recursos Humanos de Cigna, al equipo de Ferrovial, a doña Silvia Lázaro y todo su equipo, al equipo de Microsoft, gestión de la diversidad, doña Esther Pérez, doña Paloma Drados, consejera de empleo, la recordaremos también en una interesante entrevista que nos daba el pistoletazo de salida de este Foro de los Recursos Humanos del 2007. Con Alicia Kaufman, siempre reflexiones interesantes, mandamos un saludo muy cordial a doña Alicia, que bueno, no se pierde bien en internet o a través de la radio, no se pierde ningún espacio. Como digo, en fin de año, el Foro les incorpora en internet, en www.fororecursoshumanos.com y en la radio, en toda la Comunidad de Madrid, lo mejor de este año 2007.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con Cezan Software en el 91-768-4080.
Hola, soy Francisco García. Desde el Foro de los Recursos Humanos os deseamos a todos y a todas una feliz Navidad y un próspero año 2008, que seguro, seguro, seguro traerá muy buenas noticias. ¡Feliz Navidad!
En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Bueno, pues ¿están ustedes listos para darle el adiós a este año 2007? Pues desde el Foro de los Recursos Humanos lo vamos a hacer con lo mejor de este año, las personas que han pasado, las empresas que han compartido, los oyentes que han reflexionado con nosotros también y sobre todo el equipo de personas que nos ha acompañado durante este año 2007, que se va ampliando a lo largo de todo este año también con colaboradores, bueno, que quieren estar con nosotros en el 2008 a través de la radio. Bueno, pues si usted nos está escuchando en este final de año, bien a través de la radio o de internet, en este lunes también 7 de enero, bueno, pues disfrútenlo y vamos a reflexionar todos juntos con nuestro primer invitado. Él vino muy ilusionado a la radio, con ganas de intervenir, curiosamente era su primera intervención en la radio, en una empresa joven, con más de 300 empleados, pero con garantías de que se hacen las cosas bien. Un director de recursos humanos, el caso de don Juan Carlos Rivilla, del grupo Cigna, director de recursos humanos de Cigna, que nos aportaba unas muy interesantes reflexiones.
Todos nuestros empleados, de alguna forma, queremos que trabajen y que actúen de acuerdo a los valores que tiene Cigna en todo el mundo, que son orientación al cliente, sentido de urgencia, responsabilidad personal, excelencia competitiva y diversidad e innovación. Estos son valores que Cigna cree y que Cigna sponsoriza para todas sus subsidiarias en el mundo. A nivel demográfico, en las tres líneas de negocio que tenemos en España, que son la de seguros de salud que has presentado, la de seguros de expatriados, que es un seguro un poquito más complejo, y luego la de afinidad, que es básicamente acuerdos con distribuidores de productos financieros para a través de estrategias de segmentación y telemarketing, pues bueno, hacer venta cruzada. Tenemos como 300 empleados en España, con tasas de crecimiento en cuanto a número de empleados de 25% este año y 25% prevista para el 2007, con una media de edad de 35 años, una media de antigüedad de 2 años y medio y un 35% de porcentaje de hombres y un 65% de porcentaje de mujeres. Y el primer exponente es nuestra directora general, que es una mujer.
Bueno, es curioso, no por tenerlo aquí, pero realmente en las últimas semanas, sobre todo, dos personas, bueno, no las decimos, pero da igual, dos personas, luego se las cuento yo a usted. En la última semana me pregunta, ¿quién tienes en el foro el lunes? Y le he dicho, bueno, tenemos una compañía que se llama Cigna. ¡Hombre! Cigna, la conocemos en bueno, seguros de salud, de bueno, con un servicio muy interesante. Son algunos de los comentarios que llegan en estas dos personas, no por dorarle la píldora para empezar, pero es que también es bueno conocer este tipo de cosas. En una cuestión que me interesa fundamentalmente es también bueno, además de las personas que trabajan en su compañía. He dicho bien con 100, son más de 100.
Estamos 300, de alguna forma estaremos 150 entre salud y expatriados y otros 150 en la línea de afinidad. Muy estamos bien. En 300 empleados.
Pues fundamentalmente, esos 300 empleados, ¿cuáles son los perfiles profesionales que componen la compañía?
En Cigna contamos, y sin entrar en porcentajes obviamente, pues con médicos, con personal comercial, sobre todo key account, personal de B2B o de venta a empresas, que es a donde nosotros nos dirigimos. personal de atención al cliente, que para nosotros es fundamental como parte de la expectativa de servicio que tiene nuestro asegurado, gente de marketing y desarrollo de productos, personas en finanzas, en tecnología, en todas las áreas al uso de una compañía. Quizá más ponderada respecto a otras compañías como Gran Consumo o como banca, diría yo que hay más, obviamente el personal médico lo hace diferente, y hay un porcentaje de personas de servicio al cliente muy alto con respecto a asegurado.
Uh-huh. El profesional más demandado en la compañía, ¿de quién estaríamos hablando?
En el 2006, sobre todo hemos demandado personal médico, donde hemos sufrido la falta de correlación que hay entre oferta y demanda en el personal médico y que tanto se habla en nuestro sector. Hemos contratado bastante personal comercial porque comentabas que teníamos oficinas en Madrid y Barcelona, y ha sido un avance este año que hemos abierto oficinas en Málaga, Sevilla, Murcia y Valencia, y tenemos en 2008 previsión de abrir otras oficinas. Queremos tener una presencia más nacional, aunque sí que es verdad que históricamente nuestros clientes, las grandes y medianas empresas, han estado sentadas en Madrid y Barcelona. Uh-huh. Comentabas qué tipo de formación reciben las personas cuando entran o estos profesionales. Todos reciben lo que llamamos un plan de inducción, que es genérico para todas las personas que entran en la compañía, y luego obviamente uno departamental dependiendo de aquella área a la que vayan a trabajar. Posteriormente todos tienen un plan de desarrollo individualizado y formación, que básicamente lo vinculamos a dos factores que intentamos que sean sencillos. Primero, necesidades estratégicas de la compañía, es decir, hacia dónde creemos que va el sector, la compañía, y cómo las habilidades que tenemos a nivel organización deben de irse modulando, desarrollando. Y luego hay otro factor de entrada de necesidades, que son las áreas de mejora individual de los empleados que detectamos a través de los ejercicios de evaluación que hay. Nosotros tenemos dos ejercicios de evaluación al año, uno inicial para poner objetivos, final de año para de alguna forma establecer cómo ha sido el año, y una mitad de año para ver un poco cómo están yendo las cosas.
En líneas generales, si se me ocurre esta pregunta ahora mismo, su mayor inquietud en el Departamento de Recursos Humanos, usted es un hombre que se le nota que le gusta lo que hace, no solo digo aquí, hemos visto en acción, y fundamentalmente tiene conocimientos y tiene un horizonte. ¿Pero qué es lo que le preocupa en estos momentos en su área de recursos humanos? Le doy vuelta.
Yo creo que vemos en un sector como el nuestro, que ha hablado bien, Cigner, una empresa que en el 92 creó unos productos muy innovadores dentro de mercados corporativos que no había mucha competencia. Ahora las grandes compañías de seguro de salud individuales, que todos conocemos y no les voy a hacer publicidad, están entrando en el mercado corporativo, cual nuestra obsesión es mejorar la actitud, el foco al cliente, el dolor, para de alguna forma mejorar o continuar siendo tan competitivos como somos ahora mismo.
Uh-huh. Juan Carlos Rivilla desarrolla la responsabilidad del desarrollo de las tareas relacionadas con los recursos humanos, incluyendo la búsqueda de talento, la formación y los planes de carrera de los empleados de Cigner Seguros. Es licenciado, vamos a conocerlo un poco más, en empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en Derecho por la UNED. Completó su formación con un Executive MBA y un máster de edición en tecnología.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede ir, optar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Juan Carlos Rivilla, un excelente director de recursos humanos en una muy buena organización, estuvo aquí en el Foro de los Recursos Humanos en Botacao. Como vamos a destacar algunas más sus palabras, en el año 2007, en el que han pasado más de 100 invitados a nuestros estudios, nuestro punto de encuentro, que dura noche muchas veces y se va a desplazar también a organizaciones y a los eventos destacados de las empresas de los recursos humanos en nuestro país, no solo en Madrid, insisto, sino bien a través de la celebración también con distintas asociaciones, agrupaciones, empresas de lo más destacado de cada organización. Y una empresa también muy destacada este año 2007 y que ha estado también tanto su directora de recursos humanos, doña Elena Nelsen, como la persona responsable de equipo de diversidad, Esther Pérez, estuvieron estos. La última, doña Esther Pérez, bueno, estuvimos hablando sobre un tema de plena actualidad, como es el caso de la diversidad. Luego tendremos también consejera de empleo y Ali Kaufman. Pero quiero destacarles a continuación a un equipo que estuvo con nosotros, el equipo de la Universidad Corporativa de Fovial, capitaneado por doña Silvia Lazo, y así nos contaban cómo era la empresa, cómo esa universidad corporativa de una de las grandes empresas de nuestro país.
Bueno, el equipo actualmente de Ferrovial es un equipo muy grande, mucho más de lo que hace años hubiéramos imaginado. Nos encontramos con una organización de más de 100.000 empleados, que especialmente se ha visto incrementado en los últimos años. También nos encontramos con un equipo de personas absolutamente heterogéneo. Estamos presentes en 47 países y pues somos de muchas diferentes culturas también, que es quizá uno de los principales motivos por los que se plantea la génesis de la Universidad Ferrovial.
Silvia, como gerente de la Universidad Corporativa de Ferrovial, aquí hemos hablado de algunas universidades corporativas, no nos apetece conocer en profundidad esta universidad. Vamos a vernos en la Universidad Corporativa de Ferrovial. ¿Qué es lo primero que puede atacar? ¿Cómo es esa universidad?
Ojo, somos todavía un poco, veis, acá prácticamente de ser. Nace en enero con una inauguración social en el mes de febrero, para ser más exactos, y nace después de una labor también importante de diagnóstico, se realizó en 2006, para conocer fundamentalmente lo que se hace en todas las compañías. Como decía anteriormente, esta compañía Rovia ha crecido por grandes adquisiciones y era muy necesario saber qué se va haciendo en cada uno de los negocios. De hecho, continuamos en esa fase. Hay ahora mismo muchas empresas, especialmente fuera de España, en la que todavía tenemos que conocer cuáles son esas mejores prácticas, que las hay, para también exportarlas dentro de la universidad.
Y estamos hablando de Suma.
Suma.
¿Por este nombre?
Bueno, Suma significa todo, no significa lo más alto, lo más importante, sumum, es el reconocimiento, lo más elevado, es la elegía. Bueno, simboliza unión de diferentes culturas y diferentes perfiles, que eso en definitiva es lo que conforma también Ferrovial.
Bueno, y un término que evidentemente va buscando la excelencia en todos los términos de trabajo y también en los post. Bueno, don Juan García, jefe de formación, en este caso de desarrollo corporativo y recursos humanos. Cuando uno piensa en una universidad corporativa, lo primero que piensa es valor añadido en productividad, en formación. Háblenos de la formación de esta universidad corporativa, cómo está configurada, cuáles son
los objetivos. Bueno, los objetivos básicamente son tres. El primero es por facilitar un mejor conocimiento de los diferentes negocios y de alguna forma facilitar, bueno, pues encontrar dentro de esa diversidad que adelantaba Silvio, pues cuáles son los valores comunes. Mantener esa identidad dentro de esa diversidad. Uh-huh. Entonces, por un lado, eso es uno de los objetivos. Por otro lado, también es trabajar sobre la propia parte de habilidades y la propia parte de conocimiento. Siempre manteniendo una premisa. Y la premisa es que atendemos al conocimiento transversal. Es decir, todo el conocimiento común a diferentes unidades de negocio. Esa es la premisa fundamental en la cual se articula la universidad. ¿Cómo estamos la oferta? Pues en torno a tres grandes escuelas. Una primera escuela, que es la escuela de liderazgo, que trabaja sobre la parte de habilidades. Otra, que es la escuela de negocio, que trabaja sobre aquellos elementos, insisto, comunes a todas las unidades de negocio. Pues, por la parte de finanzas, ¿qué elementos existen dentro de finanzas comunes a todas las unidades de negocio? La organización comienza sobre ellos. Y por último, pero no menos importante, forma parte, si queréis, de la génesis de la universidad, también la ciencia cultural, que hay una escuela dedicada exclusivamente a la cultura y es una de diferentes acciones que facilita precisamente eso. Es decir, la gente cuando se incorpora al grupo, por ejemplo, da la oportunidad de entender que se incorpora un grupo, únicamente a una empresa, sin ofrecer pues espacio para que la gente comparte experiencias, para que la gente conozca lo que hace en otro negocio y también pues para que no pues identificar posibles vías de desarrollo a la casa, ¿no? Es decir, transmitir la idea por grupos.
Doña Berta, jefa de Operaciones, Recursos y Calidad de la Universidad Ferrovial, de la Dirección de Desarrollo Corporativo de Recursos Humanos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues he comprobado que lo que primero hace un mal locutor o coordinador de un programa, cuando es delante de tanta gente tan valiosa, es tener tantos nombres que le cambia el nombre. Entonces le pido disculpas por ese cambio. Doña Berta, aunque las personas que se puedan conectar dentro de unos instantes al campeciado foro recursoshumanos.com la puedan ver, pero ¿cómo está configurada esa universidad corporativa desde el punto de vista debativo, de calidad, de gestión?
Pues bien, nosotros teníamos dos posibilidades, ¿no? Pero la verdad es que la descartamos inmediatamente. Podríamos haber hecho una sede física y podríamos haber hecho una virtual. Y la que descartamos totalmente fue, en principio, la virtual. Es una sede física que se encuentra en el Escorial. Y entonces, bueno, ahí tenemos los medios necesarios para asegurarnos de la excelencia de los programas formativos. Entonces ahí tenemos también, pues disponemos de habitaciones, es como un campus universitario, disponemos del alojamiento e incluso también, pues de, por supuesto, de todas las aulas formativas. En concreto tenemos pues aulas magnas que caben más de 200 personas para hacer eventos como lo estamos desarrollando actualmente, y también tenemos otras aulas más pequeñas pues para adecuarse a los distintos programas formativos, ¿no?, que tenemos.
Uh-huh. Pues vamos a tener la oportunidad, yo creo que única en este espacio, de conocer distintas vertientes de esta universidad corporativa. ¿Hacen un informe de empleo? Sí, todos dicen que sí. Pero pues déjeme saludar a esta hora de la tarde a la presidenta de empleo. Querida María Benjumea, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Y en primer lugar, disculpas por tenerte en el teléfono, pero teníamos a Rovia también aquí con nosotros, te dejamos enseguida. Bueno,
encantada.
Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el otro día vimos cada vez un encuentro mejor organizado, María, sinceramente, en InfoEmpleo, en la edición de año 2007, en la que, bueno, se pueden decir muchas cosas, pero por centrar, ir al grano en la radio, parece que la oferta de empleo cualificado, bueno, pues crece pues casi un 24%, ¿no, María?
Efectivamente.
Cuéntanos.
Efectivamente, crece un 24%, eso es muy importante resaltarlo, como ya decías un momento, de empleo cualificado. No hablamos de empleo en general, y hablamos de toda la oferta que se genera a través de medios de comunicación y que se genera a través de nuestro portal de empleo InfoEmpleo. Uh-huh. Podemos describir cómo se genera esa oferta, hacia dónde genera. Y creo que ahí tenemos una serie de líneas que son realmente interesantes. Una es, desde el punto de vista geográfico, en que la mayor parte de la oferta, un 18%, prácticamente un 9% y un 17%, se generan en Madrid, uh-huh, y en Cataluña. Sin embargo, la oferta de empleo cada vez es más dispersa, ha adquirido una estabilidad en cuanto a la diversidad. Y eso es un dato muy positivo, porque de una forma se está generando empleo de forma más o menos estable en las escuelas de ESPA. Uh-huh. Desde el punto de vista de sectores, a pesar de todo lo que se está hablando en el sector de la construcción o relativo al sector de la construcción, sigue liderando la oferta de empleo. No olvidemos que estamos hablando de la oferta de empleo que se ha generado entre abril de 2006 y 2007. Sin embargo, en los meses posteriores, no es bajando, pero esta tendencia, sí. Lo normal, lo que antes, es que el sector de la construcción vaya dando a otros sectores distintos.
Un sector de la construcción ya que, como muy bien dijisteis, bate su propio récord y aumenta su ventaja con el resto del sector, ¿no?
Efectivamente, en unas décimas, pero aumenta su ventaja. Es decir, es algo verdaderamente impresionante y por eso me gusta siempre insistir, aunque sea reiterativo, que hablamos de empleo cualificado, porque muy seguramente en otros niveles del empleo estos sean los mismos, pero como bien el secretario Pau, son muy tan absolutamente en línea con las otras fuentes de información que ellos tienen.
Por otro lado, otro aspecto interesante también, y son muchos los que nos escuchan, aumento de la oferta que solicita ingenieros y arquitectos y la sociedad también a lo que son las humanidades en general.
Efectivamente, y esto es también datos significativos y además interesantes para lo que es la demanda de empleo y además de eso, cómo se ubican los diferentes titulados dentro de la empresa. Es curioso que, más que curioso, es lógico, la primera carrera en cuanto a demanda de licenciados es la Administración y Dirección de Empresas. Uh-huh. Son carreras absolutamente que valen para cualquier tipo de sector, empresa de cualquier tipo de sector, y además, y a continuación, lógicamente, están las carreras técnicas, arquitecto, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, ingeniero de caminos, de obras públicas, etcétera. Y siempre entre ellos, como está en la tercera posición, uh-huh, economía y algunas otras carreras vinculadas con el área de gestión de empresa, también el derecho, nos logramos en la octava posición. Uh-huh. Pero es muy relevante, ¿verdad?
No, adelante María, adelante.
Es muy relevante la cada vez mayor demanda desde un punto de vista profesional, la formación profesional.
Efectivamente.
Y este sí que es un dato muy significativo que a nosotros nos gusta resaltar, que porque la sociedad demanda, y la empresa ferroviaria bien lo conoce, es porcentaje importante a profesionales procedentes de rama de formación.
Gracias también a todo el equipo de profesionales de la comunicación que se han acercado semana tras semana a este escenario de innovación en comunicación como es el Foro de los Recursos Humanos, de una forma u otra, desde distintos medios, todos especializados en gestión, partan su punto de vista. En este caso lo hizo la presidenta de InfoEmpleo, quien hablaba sobre ese suplemento de Poceo que está con las iniciativas, con vosotros también audiovisuales. Mandamos un saludo desde aquí en el fin de año, siete las puertas. y a todos los que nos estén escuchando, Pío Veano, el 20 de enero, bueno, que está muy cercano también, que esté con nosotros, pues una colaboración plena del equipo de la Asociación de Informes de Gestión, que se acercarán, pues, semanal al espacio, para no solo hablar de comunicación en los medios, sino también la innovación de la comunicación. Eso ocurrirá bien el próximo año 2008. Gran también tipo de colaboradores, del red, responsables de formación, de, bueno, de la Fundación Más Familia, de la Asociación de Informadores de Gestión. Manda un saludo cariñoso a nuestra querida compañera doctora Lucía Saiz Pun y a todos los invitados de AERIBE, de la Asociación de Directores de Personal, de FEDEPE. Un saludo también a doña Eva Elvi. No nos queremos dejar a ninguno, pero son muchas las zonas que se acercando semana a semana a este foro. Y bien, decíamos antes, Microsoft para Libertad Etecar era Esther Pérez. Lo echaré, vamos.
Desde el Foro de los Recursos Humanos puedes seguir, opine y hacer cosot, el primer programa de radio en España dedicado a las personas y licencias.
Del Foro de los Recursos Humanos, ya saben que con todos a las 4 de la tarde, todo el equipo, todos los invitados y todos los colaboradores quieren una feliz Navidad y un próspero año 2008. Todo el equipo está seguro que el 2008 estupendo año para las personas y para las empresas. ¡Feliz Navidad a todos!
Mirar a las personas como individuos y ver que todas las personas no son iguales. Es decir, hacer de lo diferente un hecho que tiene que estar incluido en la cultura corporativa. De ahí que hablemos de diferentes nacionalidades, hablemos de diferentes fórmulas o formas de talento, y ahí hablamos de la diversidad de género, porque es importante tanto el femenino como el masculino. Es importante las personas que tienen capacidades distintas, y hablamos de las personas con minusvalías, capacidades, aunque nosotros preferimos hablar personas con otras capacidades y proyectos de inclusión. Es hablar de que cada miembro de la compañía tiene una situación personal diferente, y hablamos de políticas de balance vida personal, vida profesional, y dentro de eso hay personas que tienen familia e hijos y no hemos día. Y es hablar de diferentes cosas. Cuando fusionamos una empresa o cuando intentamos adecuar los sistemas, tenemos que pensar que todo el mundo no tiene la exactamente. Hablar en Microsoft de diversidad es hablar de la procultura y hablar de los divis que de colegas.
Depende de cualquier cuestión legal que se lo trate, pero ¿qué ha llevado los últimos años? Y venimos hablando de esto en los últimos años. ¿Qué es lo que ha llevado a la diversidad a colocarla en un lugar peje a la agenda de la actualidad de usted?
Yo creo que hay tres causas fundamentales. La primera es ser consciente de aprobación o de los empleados quienes se compran y hacer que son personas totalmente diferentes. La segunda zona, yo creo que el mundo de las nuevas tecnologías nos ha aproximado a países lejanos, culturas lejanas, y a cada vez es más fácil poder encontrar gente de otras nacionalidades. Eso hace que la habilidad de los trabajadores sea la realidad, y llevas son culturas diferentes las que tienes que integrar. Y luego yo creo que en España en este momento hay un elemento que es estable, y es estamos en una situación prácticamente de pleno empleo. Usted decía antes, ese empleo o la búsqueda de empleo en terceros países nos haciendo que vayamos contra justamente esos 300 a terceros países. No es el personal que viene desgraciadamente a nuestro país, patas, condiciones infrahumanas en algunos casos, es gente de tanto que está importando de otro país. Y no debemos olvidar una opción fundamental en España, que es la incorporación de la mujer al empleo, forzada por leyes como la de igualdad de oportunidades del último mes de marzo, lo que hace que no podamos decidir tal. Si tenemos escape de tanto, lo tenemos que buscar en los lugares donde esté. Lo mismo en el caso de las personas con discapacidad. Son personas de otros centros que hay que abusarlas e incluir las organizaciones.
Roberto, la diversidad dentro del proyecto de empresa familiarmente responsable se engloba, puede marcar el grupo de políticas de igualdad de oportunidades, y que las empresas, bueno, pues, trabajan en distintos aspectos interesantes, como la igualdad de género, los temas de raza y de religión, la discapacidad. Bueno, hay mucho campo todavía por recorrer, pero hostias, que son
sí, nosotros, bueno, como bien dice, lo agrupamos dentro de este capítulo que llamamos igualdad de oportunidades. Hombre, creemos en una verdad, en vista de los de las primeras empresas que se fijan, que los tres temas tienen en la misma, son tratados con la misma trascendencia de la organización. Yo creo que los temas de nacionalidad o de raza, España los viene más de CEO, y pues son quizá pocas empresas, son las excepciones que hacen una gestión ad hoc de estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, los temas de discapacidad ya son mucho más cosas en las empresas, ¿no? Ambos requieren muchísima atención, quizás el plan general es mucho más en hoga,